quiero comentar. La primera, el anuncio que hizo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de que organizará los debates presidenciales y congresuales, específicamente en el caso congresual, un debate con los candidatos al Senado del Distrito Nacional y de Santiago, que se realizará el lunes 22 de abril de 8 a 10 de la noche, y el debate presidencial se realizaría el 24 de abril, miércoles, de 8 a 10 de la noche por igual. Una iniciativa en la cual también está sumada esta plataforma de RCC Media con todas sus emisoras y canales, y que la verdad que, como hemos dicho en otras ocasiones, es de aplaudir, porque yo estoy convencido de que la sociedad dominicana quiere debates. Y la muestra está ahí con los que se han hecho anteriormente, que han tenido impacto, han tenido repercusión. La gente los ha comentado y les ha permitido o les ha ayudado a formarse una opinión sobre un candidato o candidata, independientemente de que defina o no el voto finalmente a favor o en contra de alguien. El debate permite conocer a mayor profundidad las opiniones de los candidatos, y es una forma también de exigirles, una vez estén en el cargo, si son favorecidos, pues exigirles lo que habían comprometido públicamente. En este caso en particular, el gran reto que tiene Ángel y que tienen los demás organizadores que se han sumado a este esfuerzo es que el debate presidencial efectivamente se realice, porque se han cursado invitaciones. Esas invitaciones, digamos que de alguna manera ya fueron adelantados algunos aspectos metodológicos y logísticos. Hay ciertos acuerdos entre los candidatos presidenciales, pero todo descansa en la voluntad de los candidatos presidenciales, hay que admitirlo. Si ellos no desean ir al final, o si para sus asesores eso no es productivo, pudiese ser entonces que decidan no asistir, porque no están obligados. Y yo creo que hacer una ley para obligarlos tampoco sería lo ideal. Pero ojalá los candidatos presidenciales comprendan que hay un deseo de la sociedad de que esto se realice y que esto sea un símbolo o un hito que aporte al desarrollo democrático y que también sirva para que en otros niveles exista ese compromiso moral con participar en los debates, con no rehuir a la realización de los debates. Hay una, más que una crítica, podríamos decir una crítica constructiva, que es que a quienes se han invitado es a los candidatos de los tres partidos mayoritarios. El PRM, el partido de gobierno, se invitó a Luis Abinader. El PLD, Partido de la Liberación Dominicana, se invitó a Abel Martínez, y la Fuerza del Pueblo, pues se invitó entonces a Leonel Fernández. Y quizás ahí venga un cuestionamiento de los demás partidos que tienen candidatos presidenciales, que aún siendo pequeños, bueno, pues dirán, el debate debería ser para todos y para todas. Es bueno y es sano que los organizadores publiquen los criterios de selección, porque también sabemos que no es solo que se realice el debate, es que se realice de una forma que sea productiva y que sea atractivo para quienes lo van a ver. Entonces eso trae consigo ciertos aspectos técnicos que yo creo que es sano publicarlos para que no haya cuestionamientos al trabajo que se va a realizar. Pero independientemente de todo, lo importante aquí es que los candidatos y los partidos políticos se comprometan con la realización de esos debates y que la ciudadanía les preste atención. Porque si esto no resulta ser productivo para una candidatura, a futuro nadie va a querer participar. Es la realidad. Esto es un cálculo de riesgo que realizan los candidatos, que realizan sus equipos de campaña, y ellos saben que al debate se va a ganar, a empatar o a perder. Y siempre está ese riesgo de perder algunos votantes porque se manifiesta una opinión o se presenta una opinión de una manera que no sea la más conveniente. y porque el mensaje deja de estar tan controlado como en otros escenarios y en otros medios. Eso por un lado. Por el otro, no quería dejar de comentar el importante paso que dio Suecia, poniendo fin a más de 2 siglos de neutralidad con su ingreso a la OTAN. Digo más de 2 siglos de neutralidad porque desde 1814 Suecia no participaba, no ha participado activamente en un conflicto, en una conflagración de guerra, e incluso su neutralidad es lo que le permitió liberarse de las grandes guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ha hecho Rusia con Ucrania ha motivado la adhesión no solamente de Suecia, sino también de Finlandia, que se han visto obligados a adherirse a la OTAN como forma también de protegerse de lo que pueda suceder a futuro, como parte de ese deseo de Rusia de retomar una carrera, digamos, de conflagración con sus vecinos. Que para eso Putin ha ido creando una narrativa que la justifica, pero que en realidad ha encontrado el rechazo de casi la totalidad del resto de los países. En este caso, tanto Suecia como Finlandia habían solicitado la adhesión a la OTAN, luego también de que sus pobladores, sus ciudadanos, han tenido un cambio en el ánimo hacia esa idea, hacia la idea de ser parte de la OTAN, porque dice aquí que el apoyo del ingreso sueco a la OTAN era de un 25% en el 2014, es decir, apenas una cuarta parte de la población veía eso con buenos ojos. Hoy es el 70%, justamente por lo que ha generado el conflicto de Rusia y Ucrania. Y en el caso de Finlandia, hay que recordar que Finlandia comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, o sea que genera una gran preocupación que luego de que Rusia termine el conflicto con Ucrania, ya sea porque termine conquistándolo o no, pues que lleve ese deseo o esa actitud de conflagración hacia otros países de su frontera, y en este caso Finlandia estaría en riesgo. Entonces, esto es un hecho importante para comprender la geopolítica, comprender lo que está sucediendo en esta zona de los países bálticos y esta frontera con Rusia, que se había dificultado más porque Turquía y Hungría habían puesto muchos requisitos para la entrada de estos países a la OTAN, muy probablemente porque ambos países tengan una mayor cercanía con Putin o con Rusia y habían estado operando para obstaculizar esa entrada. Pero esto es un hecho simbólico porque Suecia tampoco es que tiene un gran ejército, como no lo necesitaba, se había mantenido en una neutralidad y luego que cayó la Unión Soviética había disminuido mucho su inversión en el área de defensa, pero ese simbolismo es importante en el fortalecimiento de lo que es la OTAN y de las ideas que ha ido planteando Joe Biden, que ayer también dedicó en su discurso al Estado de la Unión algunos párrafos a ese tema. Se concentró mucho en lo local, pero hizo un aparte para hablar del tema de la Franja de Gaza y de Israel, que en ese caso reconoció el derecho de Israel a la retaliación, pero les reclamó su responsabilidad con la protección de los inocentes y de los civiles. Y en el caso de la OTAN habló de la importancia de fortalecer esa alianza, y justamente esto que pasó con Suecia es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de un fortalecimiento de la OTAN para poder enfrentar a Putin, que como he dicho anteriormente, viene construyendo una narrativa y luego va a concentrar sus esfuerzos en solucionar el tema económico que es el bloqueo que tiene el sistema financiero mundial, que lo controla mayoritariamente Estados Unidos, al movimiento de capitales que puedan llegar a Rusia. Pero ahí el gran riesgo es esa alianza que existe entre Xi Jinping y Putin, entre China y Rusia, y otros países que se han ido sumando a ese bloque, los países BRICS, que bien pudieran ser el contrapeso a esa fortaleza que tiene Estados Unidos y que tiene con sus aliados, incluyendo en el caso militar la OTAN y en el caso económico alianzas como la APEC, la Asociación de Países del Pacífico, y otras alianzas que también tiene a nivel mundial. Pero lo importante aquí es ir comprendiendo cómo se va dibujando y desdibujando el panorama político a nivel mundial y darle seguimiento a los pasos que van tomando los aliados de Estados Unidos por un lado y los aliados de China y de Rusia por el otro. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Me aprovechar este momento para anunciar el ganador de